Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. La semana pasada nos metimos un poco en las causas, el contexto y las posibles consecuencias de que Apple haya dicho a sus accionistas que este año es menos prometedor que los anteriores para la compañía. Si nos siguen hace un poco más de tiempo, sabrán que con ese capítulo dimos continuidad a los más de 40 podcasts que grabamos durante 2018 y que pudieron y pueden seguir escuchando en Telesemana y otros tantos de años anteriores en los que hablamos absolutamente de todo, desde fibra hasta satélites, negocios, dispositivos, guerras entre empresas y entre ellas y los reguladores de algunos países y muchísimas cosas más. Todo lo que les mencioné sirve como contexto para presentar un nuevo podcast en telesemana.com y en el que hablaremos un poco de una batalla lingüística que tuvo lugar en las últimas semanas en Estados Unidos, pero que tiene reflejo y puede fácilmente tomarse como ejemplo de lo que pasa en el mundo. Para eso tenemos a Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico. Muy bien. ¿Qué tal tú?
Muy bien, por suerte. Gracias. Y también a Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Hola, Leti.
Hola, Nico. ¿Cómo andás?
Muy bien. Bueno, empecemos por el principio, si les parece. Leti, contame un poco qué es lo que ocurrió en los últimos días que nos llevó a abrir este nuevo debate.
Bueno, precisamente hubo un debate en los Estados Unidos por el uso que está haciendo AT&T sobre la palabra 5G. Tanto por parte de Verizon como de T-Mobile lo han atacado porque lo que hizo AT&T básicamente es cambiar en algunos de sus usuarios el logo de 4G o LTE que aparece en los dispositivos móviles por un 5GE, que vendría a ser un 5G enabled, quiero creer, que tiene que ver con tratar de posicionarse, ¿no?, como el operador que tiene ya la red 5G disponible. A ver, AT&T ha lanzado algo el año pasado. También se lo ha criticado porque lo tomaron como un lanzamiento comercial, cuando en realidad es algo muy específico en algunos mercados y localidades específicas, lo que da cuenta de que en realidad parece más una prueba piloto. Casi todos los lanzamientos de 5G que se están viendo tan temprano son casi pruebas pilotos comerciales, no tanto una red comercial. Pero bueno, con este uso que realizan toda su propaganda de marketing y en los dispositivos móviles, salieron sus competidores a decir: ojo, que la red de AT&T no es 5G como ellos mismos dicen. Y por supuesto, a decir, en el caso de Verizon, que ya tiene lanzado 5G, cuando nosotros hablamos de 5G, no se estamos refiriendo a 5G. Esa es la frase con la que titularon precisamente un comunicado. Es una batalla que en realidad tiene que ver con, como decías vos, es una batalla lingüística, tiene que ver con cómo están promocionando las compañías sus servicios, y es una batalla que no es nueva, es una batalla que la hemos visto ya con la 3G, la hemos visto con la 4G, recuerdo específicamente la de la 4G, porque yo recién empezaba, ya tenía algunos años, pero recuerdo que no hacía tanto tiempo que estaba cubriendo el mercado de las telecomunicaciones, y me preocupaba específicamente entender que cuando había algún lanzamiento particular se tratara de 4G, y no me estuvieran mintiendo, y fuera un HSDPA Plus, o fuera un WiMAX, o fuera alguna otra tecnología, que podía considerarse 4G o no, depende a quién le preguntaras en realidad. Entonces, bueno, es una batalla entre operadores y reguladores también, porque hubo muchos reguladores, sobre todo en 4G, que también se metieron en esta batalla lingüística, para ver cómo usar la palabra y quién se apropia de la palabra y de su significado. Rafa, seguramente que estás por ahí, tenés algún recuerdo más de otras batallas anteriores de este tema.
Bueno, tengo una más que tú, que simplemente pasar de 2G a 3G. Y el recuerdo que tengo, más que el recuerdo, es curioso que solo han sido, digamos, que tres batallas lingüísticas, como dices tú, de las Gs, y ya estoy harto. O sea, verdaderamente, a esta ya no le presto ni atención y me da exactamente igual. No tiene ninguna relevancia para mí el hecho de que se enfrasquen. De hecho, el día en el que yo dejé de tomar en serio el tema de las G fue el día que la UIT se pronunció y creo que venía a decir en un momento dado... Pues claro, se armó tanto lío. Una vez que la tecnología tenía varias fases subevolutivas, es decir, que en la 4G había dentro de la 4G el 4G.1, 2, bueno, había diferentes grados, ¿no? Que siempre se jugueteó con este concepto, el 2.5G, el 3.5G, alguna vez escuchamos el 3.9G, no sé, hubo números muy aberrantes en algún punto. Viendo estas subcategorías dentro de la categoría y viendo que se había desmadrado su uso, la UIT, que supuestamente es quien tendría que haber puesto un poco de orden para que todos lo mantuviéramos, por lo menos a nivel periodístico, a nivel análisis, a ciertos niveles hubiese mantenido una rigidez o una disciplina en ejecutar y en hablar correctamente del término. Aquellos medios que hubiesen querido lo hubiesen hecho, y aquellos que hubiesen hecho caso al operador de turno, pues hubiesen hecho caso al operador de turno. Pero en cualquier caso hubiésemos tenido una serie de medios, entre ellos Telesemana, obviamente, que habría tenido una disciplina, como decías tú, ¿no?, de estar pendientes exactamente de qué es lo que se estaba anunciando para poder ponerle el término correcto en base a una referencia que todos habíamos asumido que era la válida, que era la de la UIT y sus especificaciones. No sé en qué año la UIT, pero sé qué pasó con la 4G. En un momento dado es como si hubiesen tirado la toalla y hubiesen dicho: chicos, hagan ustedes lo que quieran con el término, úsenlo como quieran, nosotros ya no hacemos de árbitro porque esto se ha ido de las manos. En ese momento yo ya cerré la persiana de la batalla de las Gs, me da exactamente lo mismo. También la cerré porque coincidía que con esta especie de relax de la UIT ya no me... Como que la UIT nos dio permiso a los demás también a decir: bueno, si la UIT se relaja, pues a la mierda, nos relajamos todos y ya está, todos tan panchos, ¿no? No hay motivo para seguir siendo disciplinado. No hay nadie que te lo vaya a exigir o nadie que te pueda decir: oye, Rafa, es que hay un organismo internacional consensuado que... Como ya no existe eso, digamos, ¿no?, porque ellos mismos dieron carta blanca para que cada uno hiciera lo que quisiera, pues bueno, que cada operador haga lo que quiera, entonces cada medio que haga lo que quiera. También es verdad que la misma vez que pasaba esto, era debía ser la época en la que cuando se empezaba a hablar de 5G, algunos decían: el tema de la velocidad y la capacidad, me refiero a los operadores, ya no es relevante, moviéndonos al futuro. La 5G tiene que ser otra cosa, no puede ser velocidad y capacidad, porque ya vemos que no es el camino para monetizar o para tener un negocio saludable. Entonces, si combinas las dos cosas, que la UIT pasa de todo, entre comillas, y que el operador se da cuenta de que los atributos asociados a las Gs, que principalmente eran velocidad y capacidad, no son los atributos a tener en cuenta a futuro, uno ya dice: pues acabó, no hace falta seguir metiéndole disciplina a este tema y que cada uno diga lo que quiera. Y en realidad, en lugar de decir si este tiene razón o este no tiene razón, creo que como tú has hecho bien la nota de esta semana en Telesemana, pues lo único que has hecho ha sido alertar de casi una especie de absurdo entre ellos, porque al final si se trata de engañar, el consumidor se le puede engañar hasta un cierto punto. Si AT&T pone lo de 5E, que decías tú que era enable o no sé, y el otro, T-Mobile pone 5S de 5G soon, y el otro pone 5T de tomorrow o no sé, NM, next month, yo qué sé, se les empiezan a poner creativos y te empiezan a tirar en el móvil un iconito cualquiera que es una especie de placebo que te indica que, uy, porque claro, el usuario también es verdad que con esto de si le cambia el iconito a 5G, quizá tiene la misma velocidad que ayer, pero le hace un efecto placebo y se cree que está en la gran autopista de la información y resulta que sigue estando en el mismo sitio. Bueno, entonces aquí entramos en que si la UIT lo relaja, los reguladores lo relajan y los operadores hacen lo que quieren, bueno, entonces entramos en una guerra de marketing. Y entonces aquí en la guerra de marketing será cuestión de que el usuario sepa si le están tomando el pelo o no. Y habrá que evaluar si el regulador tiene que entrar cuando el marketing es abusivo o muy mentiroso, que lo suele hacer, pues habrá que verse hasta dónde. Bueno, otra vez, los operadores estirarán la frontera de hasta cuándo es una campaña de marketing lícita y hasta cuándo es una campaña de marketing que estafa. Si te cobran lo mismo y simplemente te cambian el loguito, no sé hasta qué punto el usuario tiene que simplemente ser consciente de que no ha cambiado nada. Ese es el debate quizá futuro en este sentido, ¿no? Pero como dices tú, el tema de las Gs ya es algo que me retiré y me doy por jubilado por el tema del debate.
Bien, y con Rafa jubilado del debate, ¿hasta cuándo la industria de telecomunicaciones va a seguir hablando de la letra G?
Bueno, aquí creo que Leti tiene también una visión. Así que si te parece, Nico, le cedo primero la palabra a Leti, que creo que va a tener creo que tiene una idea un poquito más aterrizada al día de hoy, y la mía es un poquito más futurista. No sé si te parece. Perfecto. Que lo organicemos así. Vale, pues venga,
vamos,
Leti.
Vamos primero con el presente, con Leti, dale.
Sí, porque aparte, igual Rafa después siempre me quiere tirar el argumento, así que por eso va después.
Te lo complemento. Bueno, también, sí, juego con trampas.
No, bueno, ¿cuál es mi visión en realidad? Tiene que ver un poco con la incapacidad que hoy tienen los operadores, me parece, en diferenciarse en servicio. Hoy apuntan a utilizar estos nombres, porque además es muy fácil. Hay un montón de encuestas, de hecho se hicieron un montón de encuestas a los usuarios preguntando qué esperaban de la 5G, y todos opinan lo mismo, ¿no? Esperamos una 4G mejorada, porque es muy lógico entender que la 5G es mejor que la 4G porque es nueva y es un número más, como el S10 que se va a presentar en febrero va a ser mejor que el S9, o el iPhone 10 es mejor que el iPhone 8, ¿no? O sea, es lógico. La industria le gusta escalonar los modelos de cosas, entonces todas las personas entienden que un número más es mejor. Entonces, aprovechan un poco esta situación con un lenguaje que entiende el consumidor para venderle un servicio, o por lo menos para mantenerse relevante, porque no necesariamente es venderle un servicio nuevo, porque como decíamos, no se le cambia el precio en muchos casos. De hecho, con 4G no se cambió el precio, se mantuvieron los planes de 3G. Entonces, más que nada para mantenerse relevantes y mantenerse innovadores, tener como un posicionamiento, me parece, frente al usuario, que bueno, es lícito, es lo que suelen hacer la gente que se dedica a marketing. Y por otro lado también, porque no han desarrollado servicios por encima de la velocidad y la banda ancha que puedan vender al usuario. O han desarrollado algunos pocos, ¿no? No es decir ser tan intermitistas, pero no se logra desarrollar mucho más que un servicio de plan de datos, voz y SMS, que todavía lo siguen ofreciendo en los paquetes, pero nadie ya mira ni si está o no. Y esto, a ver, ¿a qué voy? Por ejemplo, si uno mira el mundo fijo no vende tecnología, excepto algún operador que quiera diferenciarse mostrando que tiene fibra al hogar y ponga fibra en sus comunicaciones. En general lo que se ve es que se vende o velocidad, que es el servicio que se está ofreciendo, o en el caso de la televisión paga, los canales de televisión, o la posibilidad de acceder a internet a través del codificador. Bueno, se vende una serie de cosas que van por encima de la red que sea. El operador de cable no te vende una red HFC, te vende un servicio de cable. Y creo que esto es lo que en el negocio móvil no lograron revertir. O sea, venden el nombre de la tecnología o venden en realidad la generación como esa palabra para diferenciarse. Esto es lo que me parece que estuvo pasando. No está ni bien ni mal, creo que es algo que pasó, pero bueno, estamos en esta rueda de debates absurdos sobre 5G, 4G, LTE, cuando al final lo que hay que mirar un poco es cuál es la experiencia del servicio que tiene el usuario, porque lo que decía Rafa, le podemos poner el nombre que querramos al loguito del celular, pero al fin y al cabo hay que ver cómo el usuario se está conectando a ese servicio.
Bien, Rafa.
Bueno, para complementar lo de Leti y tirando un poco hacia futuro, pero para complementar un poco también lo de Leti, el tema de imaginémonos que, por ejemplo, decir hoy en día que tienes una red cloudificada, por decir algo, o una red virtualizada, vamos a empezar un poquito más simples, si decir, no sé, por ejemplo, Movistar, la primera red virtualizada de la Argentina, ¿no? O de Chile, o de donde sea. Si ese fuese un atributo que el usuario pudiera percibir porque tuviera una serie de valores asociados a esa publicidad válidos, o sea, medibles por parte del usuario. El usuario puede medir la velocidad, puede saber si un vídeo de YouTube se le activa rápido o la ruedecita se la tira pensando unos segundos antes de arrancar. Si el poder decir que la red virtualizada es un acelerador de los servicios, independientemente de la velocidad, si tú pudieras demostrar que tu, la primera red virtualizada, de, ¿qué significa? Pues significa que tu vídeo de YouTube nunca se va a parar, que vas a ser más rápido en no sé qué, cuando le des una orden a tu móvil la respuesta va a ser más rápido, lo vas a poder medir, vas a darte cuenta, que esa es otra, ¿no? Hasta cuando el usuario se da cuenta o no de esas mejoras, se acabaría el tema de las GES, porque habría un operador que empezaría a hablar de virtualización o de claudificación de la red, y entonces eso permitiría buscar una alternativa a las GES. Como no, como bien ha dicho Leti, como no hay una alternativa a las GES que sea fácil de comunicar, sobre todo al consumidor final, pues el operador sigue tirando de este recurso a modo de bueno, de inercia sobre anteriores tecnologías, porque en algún punto cree que le da una pequeña ventaja competitiva si es el primero en lanzarlo o el primero en insinuar que lo está lanzando, como está haciendo AT&T, o lo que sea, ¿no? Así que creo que el final se verá cuando algún operador consiga hacer algo que sea disruptivo y tenga más poder de convocatoria que lo de las GES. Que las GES tengan poder de convocatoria todavía a día de hoy, teniendo en cuenta la gran velocidad y las grandes prestaciones que ofrece 4G, es un poco débil como argumento. O sea, yo creo que el usuario le va a costar mucho ver en su celular una, si los servicios no cambian, entre la 4G y la 5G, creo que le va a costar ver la diferencia. Quizá al operador le sale más barato transmitir datos por la 5G, por la eficiencia de la red, pero en principio creo que no va a ser muy, no va a ser un factor muy determinante moviéndonos hacia el futuro, especialmente si la 5G es más cara. Si es igual, el usuario siempre va a cambiar, como digo, pero ahí ya le puedes empezar a hacer el efecto placebo. No puedes meter por la red 5G que tenga las mismas prestaciones, le va a dar igual, en realidad, porque está pagando lo mismo. Ahora bien, entonces entramos a que el final de las GES será el día en el que los operadores tengan servicios que no dependan tanto de simplemente la velocidad. Yo lo que estoy viendo, lo que creo que puede llegar a pasar, es que en un momento dado las redes de datos hicieron lo que se llamó en su día lo de abrir el jardín. El operador tenía un jardín cerrado que se componía de los servicios de SMS, voz y aplicaciones que se descargaban por WAP, que era un protocolo, un sistema que se usaba para descargar aplicaciones en los celulares. En el caso de CDMA 2000 o de la comunidad CDMA, era la plataforma Brew de Qualcomm. Y eso era un jardín cerrado. Todo lo controlaba el operador. Si el operador lanzaba algo, estaba dentro de su jardín. Nadie podía entrar a ese jardín sin permiso del operador. El operador daba permiso y había desarrolladores y empresas que entraban. Pero recuerdo que, bueno, entrar en los jardines del operador no era fácil, porque el operador tenía una serie de requisitos y era un duro negociador, porque como era el dueño del jardín, pues evidentemente ponía reglas muy estrictas y quería llevarse parte, la mayor parte del pastel cuando negociaba con una empresa que entraba en su jardín. Cuando llegan las redes 3G y 4G, ese jardín se abre y aparecen todas estas empresas que se aprovechan del jardín, por así decirlo, que son los over the top, para lanzar sus servicios y, digamos, que arrinconan, se hacen dueños del jardín y arrinconan un poco al operador, que sigue teniendo que mantener ese jardín, sigue teniendo que regar el césped y los columpios y la piscina y tiene que seguir como cuidándolo todo, pero hay otros que vienen y se tiran el agua y suben y bajan y se aprovechan del jardín. Cuando llegamos a la 5G, nos encontramos con una serie de servicios que podrían volver a bloquear o crear un nuevo jardín para el operador que volvería a estar cerrado. Y ahí el operador tendría nuevamente una capacidad productiva, controlable, controlada, y donde su poder negociador sería superior. Desafortunadamente, ese jardín cerrado seguramente no involucre inicialmente al usuario final, aunque podría también en el futuro, en el sentido de que no será quizá el usuario final el que pague por esto directamente, sino que sería más un esquema de B2B2C, que se dice, con, por ejemplo, los autos conectados. Si vamos a conectar autos o vamos a crear una regulación para que los autos vayan solos y tenemos claro que la red 5G o que algún tipo de red, es decir, que no podemos dejar que el auto autónomo se fíe únicamente de los sensores que tiene el auto en el auto, sino que tiene que además comunicarse con algún tipo de inteligencia que esté controlando a todos los autos, a todos los individuos, de alguna forma, que ni siquiera están visibles para sus sensores, porque puede aparecer un ciclista al lado de una, por al lado de una esquina, a toda pastilla, ¿no?, un despistado, y vas tú con tu auto, y si el auto no tiene una capacidad de saber que hay un ciclista en esa calle donde él no tiene visibilidad, eso solo lo puede hacer con una red que le asiste, ¿no?, que tiene sensores por toda la ciudad y que le va indicando cosas que se están moviendo y que en algún momento pueden colisionar con su ruta cuando el auto no lo ve. En ese sentido, cuando se haga la regulación, se obligará, para poder tener este tipo de mecanismos, se obligará a una serie de requisitos regulatorios que no permitirán que gente que no tenga control sobre la red pueda ofrecer las garantías suficientes para ofrecer ese servicio. ¿Eso qué significa? ¿Que los OTT no podrán ofrecer cosas de autos conectados? No, sí podrán. Pero en algún punto tendrán que llegar a un acuerdo con el operador para cumplir con la regulación de autos conectados que se instale en cada país. Si empezamos a pensar en servicios de este estilo críticos, donde la red es crítica y la red tiene que estar sí o sí, y no tiene que estar de cualquier manera, o sea, no puede ser un best effort, significa que el operador vuelve a tener el jardín bajo control. Porque cualquiera que quiera licitar o participar de una licitación de autoconectado o de cualquier servicio que requiera o que tenga una regulación local muy estricta, y por estricta significa que tiene que tener control de una red para cumplir esos parámetros tan estrictos, todo el mundo tiene que negociar con el operador. Ya sea porque la municipalidad llega a un acuerdo directo con alguno de los operadores o porque hay una plataforma intermedia de un OTT que gana la licitación, pero con el compromiso de que esa plataforma va a estar conectada siempre a una red de alguno de los operadores, mínimo, ¿no? Ahí es donde el operador vuelve a tener un poco un cierto control y parte del negocio, porque este OTT ya tendría que ver quién es el operador que le ofrece este servicio, y ahí los operadores vuelven a tener una relevancia que no es que simplemente puedas lanzar el servicio y pasar de los operadores olímpicamente, porque la red 5G tiene mucha velocidad y mucha capacidad. Eso no será suficiente. Ahora unos SLAs que habrá que cumplir y que seguramente serán muy, muy estrictos. Por lo tanto, volveremos a ver el jardín cerrado. En ese momento, cuando el operador vuelva a ser relevante en ese jardín cerrado, el otro jardín abierto, que es el de las Gs, digamos, ya no le será tan relevante. Y posiblemente no le ponga tanto énfasis a comunicar esto de las Gs, porque el negocio potente estará en el jardín cerrado. No sé si responde esto a la pregunta o me he ido de mambo a lo loco.
No, perfecto. Quedó más que claro tu postura. Entonces, hablamos de conflictos lingüísticos entre los operadores y hasta cuándo la industria de telecomunicaciones va a seguir hablando de letras G. Para eso tuvimos con Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com, y quien expuso la teoría del jardín abierto y el jardín cerrado para los operadores con respecto a este tema. Gracias, Rafa.
Gracias, Nico. Solo comentar que en los años 80 había una banda española de rock que se llamaba Los Hombres G. No sé si llegó a Argentina, Los Hombres G.
Hubo una canción canción que era un éxito.
Bueno, eran los pioneros del sector de las telecomunicaciones. Deberíamos adoptarles como... Alguien podría contratarles para un eslogan, Los Hombres G.
Bueno, con esa premisa también saludamos a Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Gracias, Leti.
Muchas gracias, Nico, y gracias a todos por estar ahí.
Perfecto, entonces, con la banda que dijo Rafa de fondo, cerramos un nuevo podcast. Esperamos sus comentarios y nos encontramos la próxima semana cuando se abra un nuevo debate en telesemana.com. Gracias.